Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Sanidad da vía libre a las comunidades para abrir hostelería y también el ocio nocturno. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Es un volantazo de la ministra Carolina Darias que, ante la falta de consenso vista en los últimos días, no le ha quedado más remedio que ceder a las pretensiones de las comunidades. En principio, Sanidad no impondrá restricciones a la hostelería, lo que no quiere decir que las comunidades sí puedan hacerlo. Y además recomienda que el ocio nocturno se cierre a las 2 de la mañana, pero solo es una recomendación.
Una revisión de la DAC en búsqueda del consenso, en búsqueda del acuerdo. Es verdad que a veces no ha resultado fácil, pero también quiero compartir con ustedes que hoy teníamos una determinación compartida, y es que la salida tenía que ser conjunta, una salida consensuada, una salida acordada, porque la sociedad nos estaba pidiendo esto y la imagen de división no ayuda.
Además, este jueves podría ser el día elegido para vacunar a la selección española de fútbol. Finalmente, se les inmunizará con Pfizer y la administración la llevará a cabo el ejército. En un principio, se les iba a vacunar con Janssen, y llama la atención este cambio hacia Pfizer porque la segunda dosis de esta vacuna, que se pone en un plazo de 21 días, podría llegar una vez la competición ya haya terminado. El gobierno aún así cree que es una excepción justificada, pero no todos los políticos piensan lo mismo. Aina Vidal, de En Comú Podem.
Nos parece un hecho simbólico, la verdad que bastante lamentable. Todas esas trabajadores y trabajadoras que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo pues cómo son relegados en este caso, no solo en el caso de la vacunación, sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota pues se pasa por delante de estos profesionales. Creemos que es una mala noticia y que va en contra del sentido común del país.
En paralelo, este jueves el Tribunal Superior de Justicia catalán va a estudiar relajar las medidas que afectan a la restauración y a las salas de concierto. Además, Galicia ha anunciado que va a permitir las reuniones entre no convivientes sin límite de horarios ni tampoco de personas. Allí los bares van a cerrar a la 1 de la madrugada. Estas medidas aún se tienen que aprobar y podrían entrar en vigor para el 19 de junio. Por último, en Navarra las medidas se prorrogan una semana más por prudencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez está hoy en Costa Rica y desde allí seguirá con atención los dos frentes que tiene abiertos. En primer lugar, los indultos. Los ministros del Ejecutivo quieren que se produzcan cuanto antes para así evitar el desgaste político. En segundo lugar, Marruecos. Hoy dos secretarios de Estado viajan a Ceuta horas después de que el ministro de Exteriores marroquí haya avisado de que la crisis no ha terminado. Sandra Senjo.
Los secretarios de Política Territorial y Unión Europea se reúnen con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y con los empresarios y sindicatos de la ciudad autónoma. El objetivo es conocer la situación tras la crisis migratoria vivida, un tema que será protagonista hoy en el Parlamento Europeo, que votará una moción sobre la utilización de menores por parte de las autoridades marroquíes, algo que no le ha gustado al ministro de Exteriores del país, que ha acusado al gobierno de Sánchez de querer desviar la atención de los verdaderos motivos de la crisis diplomática.
La crisis es bilateral y europeizar esta crisis es una huida hacia adelante.
El ministro marroquí ha insistido en que el conflicto entre España y su país no empezó con la llegada de estas personas. Asegura que el problema está en la falta de confianza mutua. Desde Marruecos recuerdan una vez más su posición ante el separatismo catalán y exigen a España que haga lo mismo con el saharaui.
Y te cuento que el Pleno del Congreso vota este jueves la convalidación de la conocida como Ley Rider, un decreto ley que busca garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto a domicilio a través de plataformas como Glovo. Esta ley obligará a plataformas a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de 3 meses. Tienen hasta el 12 de agosto. Además, el decreto afecta a las relaciones laborales entre plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto. Es decir, no afecta solo a las empresas de reparto de comida a domicilio. Por otro lado, el otro decreto ley que defenderá la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre, así como la prestación por cese de actividad de los autónomos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que hacemos radio en directo, que este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y aquí dejamos a un lado la política y nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que siempre hay motivos para dar las gracias. Yo creo que cuando uno da las gracias se queda nuevo. Dices, qué bien, qué gozada. Por eso, la segunda calle positiva del día, la de este miércoles, lo que hablábamos con los ponedores, pues eran temas relacionados con las vacunas. Ayer mismo lo tratábamos aquí. Es verdad que en España el calendario, pues por fin parece haber cogido ritmo y nos alegramos por ello, ya que la inmunidad es la que nos va a permitir poder recuperar nuestras vidas casi un año y medio después de que quedara en suspenso. Es verdad también que hay gente que ya la tiene puesta por el tramo de edad en el que se encuentra, otros porque están dentro de los grupos de riesgo, y otros, por ejemplo, como los sanitarios, porque son los que en estos meses se han jugado cada día el pellejo. Este es el caso de la joven con la que quiero poner la segunda calle positiva. Ella se llama Marian Santiago. Estudia tercero de enfermería en la Universidad de Zaragoza. De momento no es licenciada, pero realiza prácticas en hospitales y por eso está feliz de estar a punto de recibir la pauta completa de la vacuna.
La verdad es que estaba muy emocionada porque ya es una presión menos a la hora de ir a las prácticas. Sí, soy muy consciente de que no en todos sitios está ocurriendo esto y la verdad es que sé la suerte que tengo.
Es que el pasado 16 de febrero le ponían la primera dosis de AstraZeneca junto a otros 3.000 estudiantes de Ciencias de la Salud de su universidad, pero debido a sus prácticas en hospitales y centros de salud necesitan estar protegidos. Claro, tendría que haberle tocado el pinchazo el 11 de mayo, pero debido al follón que te acordarás perfectamente montado con AstraZeneca, pues la pauta completa se tuvo que retrasar. A pesar de todas las dudas generadas en torno a esta vacuna, Marina ha elegido no mezclar y lo hará con el mismo preparado.
Primero nos mandó un mensaje la decana de la facultad avisándonos de que se retomaba la vacunación y nos dio de fecha el 31 de mayo y el 1 de junio para la vacuna de Pfizer y nos dijo que en la aplicación del Salud nos saldría para los que queríamos AstraZeneca la cita más adelante. Y esa misma semana a finales salieron nuestras citas para AstraZeneca y ya nos mandaron otro correo en el que nos adjuntaron un documento del consentimiento que tenemos que llevar firmado.
La verdad que a esta enfermera en prácticas no le cabe ninguna duda de que recibir la pauta completa es un alivio.
Para mí es como ya ver un poco el final, porque después de la dosis de febrero estábamos todos pues muy contentos, pero luego volvió la incertidumbre, el no saber lo que iba a pasar. Entonces para mí ya es como ponerle fin a todo esto.
Y es que a Marina pues le preocupaba llevar el virus a casa, lógicamente. Cada vez está más cerca de la inmunidad y también de ver a su abuela, a la que no ve desde hace un año. Ella ya está vacunada y a su nieta no le queda nada. Digo yo que qué ganas tenemos todos de volver a abrazarnos y besarnos como hacíamos antes de marzo de 2020.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 10 de junio de 2021 las calles, conectando con la vida, conectando con los ponedores, conectando con la cantidad de cosas que se realizan mientras otros duermen. Hoy, Santos Asterio y Aureliano, obispos, y Benjamín, diácono. Recuerda que en la primera hora de Poniendo las calles hemos hablado en el programa sobre bodas. Resulta que en 2020 se celebraron 28.000 bodas en España frente a las más de 72.000 que hubo en 2019. Está demostrado que la pandemia provocó una caída del 60% y claro, ahora en 2021, que es el año para el que muchos pospusieron la boda, pues nos preguntamos que qué es lo que va a pasar. Pues aún no hay cifras oficiales, aunque ya se sabe que serán muchas más que el año pasado. Eso sí, las bodas están lejos de volver a ser como eran, por muchos motivos, desde el número de invitados hasta las lunas de miel. Paola, por ejemplo, nos lo cuenta, se iba a casar el año pasado, pero decidieron posponerlo. Menos mal que ahora ya tiene una nueva fecha.
Nos casamos el 27 de agosto de este año y nos vamos de luna de miel justo el domingo 29.
Finalmente han decidido ir de luna de miel a Ibiza y Formentera. Ya te digo yo que no tienen nada que envidiar a otros destinos internacionales.
Pues hemos decidido quedarnos en España principalmente porque no queremos que nos pille ninguna cepa rara como la que ha mutado en India, ya que nosotros nos íbamos a ir a hacer un safari por Tanzania y bueno, pues es una zona delicada y no queremos que que nos pille nada por allí. Además, bueno, pues como está la situación hostelera y el sector turístico en nuestro país, que ha sufrido mucho con la crisis del COVID, pues hemos decidido también aportar nuestro granito de arena y quedarnos en España a pasar nuestra luna de miel.
Fíjate que además van con buen propósito, quieren ayudar a la recuperación del turismo en nuestro país, en España, y el caso de Paola y su futuro marido es parecido al de otras muchas parejas que deciden no irse fuera de España, pero sí vivir un viaje de 5 estrellas aquí. Son las 5:10 de la mañana, las 4:10 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que hoy estamos hablando de la tortilla de patata, de cómo te gusta, con o sin cebolla, con algún que otro ingrediente de más. Más que nada porque hoy nos vamos a desplazar hasta la localidad de Villanueva de la Serena, en Badajoz, ya que son varios los datos que están indicando que en este lugar de España es donde se hizo la primera tortilla de patata. Este fin de semana lo van a celebrar como suele ser habitual cada año. Vamos a hablar con la concejala de Cultura para que nos cuente cómo lo viven los villanovenses. Estarán, vamos, ya batiendo huevos a estas horas. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué manía tienes tú con poner a la gente a batir huevos a las 5:11 de la
mañana? Pues hombre, claro que sí, porque tienen que coger cuerpo, los huevos tienen que estar preparando para recibir las patatas y la cebollita, claro.
Dígase que más de uno está ahora mismo con las manos en la masa.
Correcto. Hoy hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda?
Pues hay un nuevo episodio del Grupo Risa y además es un capítulo en el que se despiden hasta la próxima temporada. Uh-huh. Y lo van a hacer cantando. Son de los primeros en pillarse vacaciones, pero no nos vamos a meter con ellos porque también es verdad que durante todo el verano van a tener mucho curro y eso lo van a saber los ponedores o lo van a poder comprobar al menos si llevan la COPE donde vayan.
Genial. Hay un montón de ponedores que quieren saber cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, si se tienen que coger ya el polo o la camiseta. Miguel, ¿qué podemos contar? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues les podemos contar que las temperaturas siguen siendo muy altas, que se van igualando en la península, ya que por el norte las máximas van a subir un poquito, unos 2 grados, y por el sur van a bajar también 1 o 2 grados. En Extremadura, sur de Castilla-La Mancha y Valle del Guadalquivir, las máximas van a superar los 35 grados. En cuanto al cielo, por la mitad norte del país se esperan cielos con alguna nube alta, y por el centro y sur cielos totalmente despejados. En Baleares, cielo despejado también, con alguna nube alta, mientras que en Canarias el día va a estar un poquito más nublado y la calima sigue estando presente.
Muchas gracias, Miguel P. Yo quiero también dar la bienvenida y, por supuesto, las gracias a los ponedores que le dan a seguirnos o que le dan a que le gusta la página de nuestro Facebook. Los tres últimos que le acaban de dar son Pablo Cazorla, Jarana Murga y Rafael Camacho. Muchísimas gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Hay ponedores que están trabajando ahora. A las 5:30, 5:35 aproximadamente, leeremos la ronda de ponedores. Si estás trabajando ahora, mándame un mensaje a través de Facebook encabezado por la palabra ronda y cuéntame brevemente pues a qué andas liado, en qué trabajas en este momento, en qué fábrica, en qué empresa, cómo es tu trabajo, y te leeremos con mucha contundencia eso de las 5:35 de la mañana, porque ahora toca abrir las orejas bien, porque hay un montón de notas de voz.
Buenos días, ponedores. Nada, aquí un malaguita camino de Madrid. Hoy toca un poquito Madrid, Málaga, Madrid, Madrid, Málaga. Pues nada, a disfrutarlo todos los días, que seáis felices y muchas gracias por animarnos todas las mañanas a este bonito programa. ¡Soy un ponedor!
Muchas gracias. Buenos días o buenas noches.
Buenos días.
De aquí las 5:15 de la madrugada en la línea de la Concepción. Y nada, un ponedor montado en una ambulancia, que vuelvo de una urgencia, la cosa va tranquila, así que nada, yo soy ponedor.
Genial. Un montón de mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Ahí puedes dejar esa nota de voz. Si la dejas hoy, ya la escucharemos mañana viernes aquí en Poniendo las Calles. Y no te olvides de una cosa. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Hoy, como te estamos preguntando de cómo te gusta la tortilla, pues por ejemplo Antonio Gil nos cuenta que la tortilla de patatas está buena de cualquier manera, con cebolla, con pimiento rojo, con pimiento verde. Exquisita también está con berenjena, nos cuenta Antonio Gil.
Y Jerónimo, que dice que siempre que queda con sus hijas hace dos tortillas de patatas, una de ellas con cebolla, y siempre me dicen lo mismo, que hoy están aún más ricas, y nos ha mandado la foto de una de ellas, que es con cebolla.
¡Ole!
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otro viento. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Canten conmigo!
El viento es mi canción.
¡Oye!
De ahora en adelante, sepan que en su interior sopla fuerte el levante.
5:17 de la mañana, 4:17 de la mañana en las Islas Canarias. España está amaneciendo, España está despertando. A partir de las 6 toca escuchar a Carlos Herrera, pero te aseguro que hay un montón de gente como tú que aporta su granito de arena también en la madrugada para que este país no deje de funcionar ni un solo de los minutos. Hoy estamos hablando de la tortilla de patata. ¿Cómo la preparas? ¿Cómo te gusta? ¿Con qué no te gusta? Hay un montón de mensajes, Bea.
Carl Recal, que dice que él la quiere sin cebolla, pulpo, crudita, de un día para otro, cuando más le gusta. Y, por supuesto, fría y siempre acompañada de un café y de un buen pan de pueblo. Qué maravilla de desayuno, ¿eh? La tortilla de patata con el café.
Maravilloso.
Resulta curioso, pero está bueno. Luis Manuel, me gusta de las dos maneras. Y si están rellenas, una delicia. A este le gusta que lleve alguna cosa. Chelo o Varo, me gustan de las dos formas, pero en mi casa sin cebolla siempre. Las de mi hijo le sale espectacular. Y Fernando Alonso cuenta con cebolla mejor, pero poquito pasada. Fíjate, que esté jugosita, un manjar.
Hay una... Hablas de tortillas rellenas. Cuando yo estudiaba en el barrio de Moncloa, en el Colegio España, me acuerdo que había un bar que era el bar Ríos, y cuando uno ahorraba durante la semana para tomarte un bocata de tortilla, merecía la pena gastarte los 150 pesetas que valía ese bocata, porque la tortilla estaba rellena de mayonesa con pata de cangrejo, con chaca.
Buenísimo.
Bueno, no te imaginas cómo estaba eso, de verdad. Y entonces te chorreaba toda la boca, toda la cara.
Bombardeo de Hiroshima.
te caía al papel y te tenías que tomar todo el bocadillo antes de llegar al final del recreo porque te ponías morado.
Claro, eso está buenísimo. Y eso sienta de bien, además, a media mañana, Pulpo.
Por favor. Y yo me acuerdo que había compañeros que ya en el recreo se tomaban una cerveza, ¿eh?
¿Sí?
O sea,
¿Pero qué edad tenías ahí? ¿No ibas al instituto o al colegio o qué?
Tendría entonces 16 años, más o menos.
Madre mía. Y ahí te servían la cerveza sin ningún problema.
Sí,
no había escrúpulos.
En aquella época, imagínate, incluso se brindaba con el dueño del local, claro.
Sin ningún problema. Claro, oye, que Macruz dice que ella la rellena, pero de puerro.
¡Oh, qué rico!
Y qué sabor
también.
Más rico.
Es verdad, es que el puerro se puede utilizar perfectamente en sustitución o en combinación con la cebolla. El puerro da un sabor muy bueno, ¿eh?
Qué rico.
Y hay que tenerlo en cuenta. Voy a leer los ponedores que nos acaban de seguir. Me lees un mensaje y nos vamos con la entrevista.
Vamos.
Mario M. Pérez, Gloria Cubo Gómez, David Duque Coronil, David Narros, Miguelito el de siempre y Fernando Sánchez son ponedores que también se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias y bienvenidos.
Y tenemos a Juan Antonio que dice que le gusta a él con mucha mayonesa casera desde Rociana.
Estamos en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera, y la verdad que estamos siempre en permanente contacto con nuestra audiencia, con nuestros ponedores de calles. Fíjate, hace unos días recibimos el mensaje de una ponedora, María José Marín, y nos pedía que mandásemos ánimo a los profesores que iban a ser vacunados en Extremadura. Lógicamente lo hicimos con mucho cariño, además, porque amamos la tierra extremeña, pero es que además María José nos dio una información que yo creo que es súper valiosa. Y es que en su tierra, en Villanueva de la Serena, en Badajoz, durante este próximo fin de semana se celebra la Feria de la Tortilla de Patata, ni más ni menos, donde además a esta localidad se le considera el origen de este rico manjar. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues hemos investigado un poco con quién tenemos que hablar para que conozcamos más si esto es así o no es así. Bueno, pues hemos localizado a Ana Manzanet, que es la concejal de Cultura de Villanueva de la Serena, y está aquí madrugando y poniendo calles como tú y como yo. Ana, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que qué ilusión, ¿no?
Pues sí, sí. La verdad que sí, que es una ilusión poder seguir un año más celebrando esta consolidada feria. Sí que es cierto que bueno, el año pasado nos vimos en la obligación de hacer un parón obligatorio, y este año volvemos con un nuevo formato, adaptado, no es el que nos gustaría ni el que estamos acostumbrados en años anteriores, pero bueno, nos veíamos en la obligación y en la necesidad de continuar, pues, para contribuir poco a poco a la normalidad que tanto ansiamos y que además estamos seguros que vamos a ayudar, y lo hacemos con la intención de reactivar el turismo de Villanueva.
Seguro que lo conseguís. En este programa de radio hay un montón de audiencia que nos escucha desde Extremadura, y además soy gente cariñosa, soy gente muy humana, a mí me caéis muy bien.
Muchas gracias, y yo también estoy de acuerdo con esa información.
¿A que
somos
sí?
Un campechano, como aquí
sí,
decimos.
Es verdad. Lo que yo no sé es si los villanovenses son conscientes o no de lo que significa que su localidad se considere la auténtica cuna de la tortilla de patata.
Pues en eso está trabajando el ayuntamiento, en eso lleva años trabajando. Bueno, para que todos conozcáis un poquito, antes de saber cuándo realmente data el origen de la tortilla de patatas aquí en Villanueva, cuando se establece con fuentes históricas, el origen conceptual como tal data del año 1798, y es un ilustrado de la época, don José de Tena Godoy Malfeito, un hombre que estaba muy preocupado por el hambre y demás, quien escribía un artículo en la revista de Agricultura, que era una revista dirigida a los párrocos, quienes aquellos entonces eran los únicos que sabían leer y escribir, y eran los encargados de transmitir la información a los feligreses. Y es aquí, en este artículo, donde se escribía por primera vez sobre la utilización de la patata como alimento. Por aquellos entonces todavía no se utilizaba la patata como alimento. Y ahí empezó a utilizarse como una especie de tortita de patata, aún sin huevo. Luego, poco a poco, fue evolucionando hasta el plato que todos conocemos.
Claro. Qué maravilla. Yo creo que tiene que ser una auténtica delicia, sobre todo ver cómo la propia receta va avanzando, va cambiando y va creciendo. Y luego, además, se distribuye por toda España, porque todo el mundo, quieras que no, hace su propia receta de la tortilla de patata. Pero la cuna real, hoy en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, estamos descubriendo que es en Villanueva de la Serena. A ti como representante público, tú ahora mismo estarás súper orgullosa, ¿no?
Pues sí, ¿cómo no vamos a estar orgullosos? Esto es un estudio que se publicó en el año 2018 por un investigador del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del CSTIF, por don Javier López Linaje, y ahí, mediante fuentes históricas concretas, fue cuando se demostró en ese artículo que el origen de la tortilla de patata nacía aquí, en nuestra ciudad, en Villanueva de la Serena. Y desde entonces, ya sabiendo que esto era un hecho real y que la tortilla de patata era natural de nuestra ciudad, pues nos pusimos manos a la obra a través de las diferentes concejalías de cultura, turismo y comercio, entre otras, pues para llevar a cabo diversas actividades hasta tener lo que tenemos hoy en día, que es una feria de la tortilla de patata consolidada, donde vienen vecinos de otras ciudades, incluso de otras comunidades.
Claro. Ana, ¿por qué se piensa que alguien, decidió mezclar el huevo y la patata con tan especial resultado? ¿Sabemos si fue una casualidad, si es que ese año había excedente de alguno de estos productos, de huevos, de patatas, quizá a lo mejor cebollas, y empezábamos ya a avanzar un poco en la mezcla?
Pues ahí no te puedo contar mucho. Hay diferentes libros, historiadores que han hablado sobre ese tema. Sí te puedo contar un poco de dónde viene, que realmente es, por la pobreza que había en el momento y demás. La patata era un producto muy muy económico y empezó a utilizarse como eso, como una especie de tortita. Poquito a poco pues fue evolucionando, como te digo, hasta convertirse, se fue mezclando con el huevo y demás, hasta convertirse en el plato tradicional que hoy todos conocemos, que es la tortilla de patata.
Ana, yo creo que es un plato económico que más o menos está al alcance de todo el mundo. ¿Tú crees que este puede ser uno de los motivos por los que fue extendiéndose por toda España? ¿Crees que tiene algo que ver pues esta característica?
Pues puede ser, sí puede ser que fuese una de ellas principales. Y luego, ya sabemos lo típico de unos con cebolla, otros sin cebolla. Podemos probar en diferentes bares y establecimientos de España y de cualquier parte del mundo que puede haber miles de recetas de la tortilla. Entonces es un plato al que se le puede dar mucho mucho jugo.
Ana, ¿tú cómo te la comes? ¿Con o sin cebolla?
Yo normalmente con cebolla.
Con cebolla y con tropezones, ¿verdad?
Sí, o la patata pochadita, como aquí decimos. Bueno, es que como decimos, se puede hacer infinidad de platos con una tortilla de patata.
¿Montadito a lo mejor en la tortilla o no? ¿O te lo tomas directamente en el plato?
Yo tengo buena boca, yo soy de buen comer, entonces no hago asco, estoy de buenos contentos.
Qué grande. Bueno, cuéntanos, porque fíjate, estamos a jueves, mañana ya es viernes, comienza el fin de semana. Desde mañana mismo tenéis la Feria de Villanueva de la Serena. Cuéntanos un poco en qué consiste, quién puede acudir, cuéntanos sobre todo cómo era antes de la pandemia y cómo habéis adaptado ahora su celebración. Porque claro, la gente ahora mismo se estará relamiendo y sabiendo además lo mucho que te gustan las tortillas, pues estarán diciendo, si Ana nos lo recomienda es porque ahí se tiene que pasar bien.
Claro que sí. Pues nada, como te comentaba anteriormente, este año lo hemos tenido que hacer con un nuevo formato, adaptado. Anteriormente la programación era mucha más amplio. Diferentes establecimientos de la ciudad elaboraban diferentes tapas de tortillas, se aglomeraba un importante número de gentes en nuestra Plaza de España, donde había diferentes conciertos y demás, y durante toda la semana pues se llevaban a cabo diversas actividades gastroculturales. Este año se han seguido llevando a cabo esas actividades, todas de una manera, pues evidentemente cumpliendo con, como ya sabemos, con las medidas de seguridad. Y este año lo hemos hecho a través de una gastroruta denominada tortilla de patata, donde unos 40 establecimientos hosteleros de aquí de Villanueva han colaborado para desarrollar esta ruta desde sus propios locales de una manera directa.
¡Qué maravilla! Estamos poniendo las calles con Ana Manzanet. Ella es la concejal de Cultura de Villanueva de la Serena, donde se celebra a partir de mañana viernes la Feria de la Tortilla de Patata. Es un auténtico manjar lo que estamos tratando hoy con ella, ya que esta localidad de extremeña pues es la cuna donde nació realmente la tortilla de patata. ¿Sabemos, Ana, si hay mucha rivalidad entre los vecinos o los restauradores para ver de quién es la mejor tortilla de patatas?
Nada, para nada. Ya lo hice en su día, vuelvo a darle la enhorabuena a todo ello, porque desde el minuto uno se han comprometido, han colaborado en esta iniciativa y sobre todo la han visto pues como una oportunidad y como una forma de transición a nuestro formato habitual. Le han puesto todas las ganas y todo el interés. Evidentemente se han involucrado desde el minuto uno para hacer de cada tapa una tapa original y diferente al resto, pero para nada, lo ven totalmente como una oportunidad.
Qué gozado. Véndenos un poquito lo que es tu localidad, de qué se vive en Villanueva de la Serena.
Bueno, pues yo os invito a todos a que vengáis a conocerla. Esta feria que estamos hablando es una feria consolidada, pero tenemos otras tantas actividades a las que os acompaño que vengáis. En un mes volvemos a tener el Festival de Teatro de Calle Teatro, conocido por todos, que este año cumple su 25 edición. Durante esos días las calles de Villanueva también se llenan de diferentes espectáculos culturales y nada, pues sin duda es una ciudad pues comprometida con la cultura y nada, y orgullosas a que todo aquel que venga a vernos, pues estamos más que seguros que van a ser bien recibidos.
María José, te quiero dar las gracias por el madrugón, por vender también tu tierra extremeña y sobre todo tu localidad, Villanueva de la Serena, que hoy ya descubrimos que es la cuna, el nacimiento de la tortilla de patata. Que te vaya muy bien y que disfrutéis muchísimo.
Muchísimas gracias, buen día para todos.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now. This one got a princely racket, that's what I said now. Got some mixie love on his jacket, ain't in his head now. Estamos poniendo las calles con los Spin Doctors, este Two Princes. Estamos en los 90 y estamos relamiéndonos. Fíjate que yo estoy en mi casa haciendo la radio, pero en el estudio que está Miguel P. y que en el otro estudio está Beatriz Calderón. Os imagino que estáis relamiendo las pantallas de los ordenadores cuando estáis viendo los mensajes de las tortillas de patata que los ponedores están mandando hoy.
Bueno, por el tema del COVID tratamos de ser un poquito más higiénicos y no vamos lamiendo.
Hombre,
nada.
Un lametón rápido no pasa nada.
Pero sí es verdad que empiezan a sonar ya las tripillas.
Hombre, claro.
A las 5:32 de la mañana.
Claro.
Tomás II dice que él la tortilla con cebolla y en su punto ni muy hecha ni poco hecha. Y Fernando habla de con cebolla, pero también le mete a eso chorizo.
Pues muy bien, pues muy bien.
¿Sí?
Hay gente que con la cebolla y con la patatita también le pone un ajo, que yo eso, por ejemplo,
anda,
no lo hago. Y habría que probarlo, porque seguro que el ajo le da un toquecito interesante.
Repeticiones.
Repeticiones y orutitos.
Luego te pones malito. Sofía Vega, sí, que dice que con, que sin, que fría, que caliente, que rellena,
que con
pan, que con tomate, que con mayonesa, que le encanta la tortilla y que no hay que ponerse tan exquisito. O Juan Jiménez dice, pues yo la tortilla me gusta, cuajadita, con cebolla y con pimiento. Y que su querida Mary le echa picadillo de chorizo.
Bueno,
y nos ha escrito desde Liébana, en Cantabria.
Maravilloso. Vicky Romero también nos ha mandado un mensaje, pero encima ha mandado foto de la tortilla que ha hecho. Dice, Pulpo, esta es mi especialidad, rellena de jamón y de quesos, diferentes quesos. Dice, en mi familia no hay manera de que coman otra, es que esta es la que les gusta.
Claro.
Claro, o sea, lo que yo le digo a Vicky Romero, porque le ha escrito, le he respondido, le digo, es que tu familia es muy inteligente.
Sí, sí, es muy afortunada.
Hombre, claro, esa tortilla está deliciosa. O Jaime Rubio, por ejemplo, que dice que él ha visto en Suiza y también en Dinamarca que venden tortillas preparadas en los supermercados, que son productos de España que fuera de nuestro país también tienen mucho éxito.
Ah, claro, está muy bien. Bueno, aquí también tenemos tortillas preparadas, ¿eh?, en los nuestros, pero nos gusta la de casa, yo creo. Hombre, claro. La caserita. Jesús Obregón dice que él sin cebolla, que esté calentita siempre y que el huevo chorre un pelín.
Claro que
y
sí.
Mira a Ángeles, que dice, pues yo con cebolla, acompañada siempre de una buena ensalada de tomate raf de Almería, uh-huh, claro, y también de un buen aceitito de oliva virgen extra de Tabernas, también de Almería, y dice, como veis, barro para casa.
Qué bueno, el aceite de Castillo de Tabernas es una auténtica delicia para el paladar, te lo puedo garantizar. Somos ahora mismo en Facebook 65.355 los seguidores que tenemos en esta página, 40.220 los que le habéis dado al me gusta. Vamos a darle un empujoncito en cuanto lleguemos a los 65.375, pues oye, vamos a dar el nombre de los ponedores que nos acaban de seguir, y sobre todo que, oye, que seguiremos demostrando que los ponedores son los que levantan España. ¡Viva España! Miguel P., cuéntanos un poquito qué tenemos que hacer si nos queremos llevar un premio con el podcast del programa.
Pues es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer, ponedores, es meteros en la web de COPE, cope.es, / poniendo las calles, y ahí escuchar las 2 horas del programa que subimos una vez finalizado el programa. ¿Qué pasa? Que es que en esas 2 horas lo que hacemos es meter una palabra que no ha sonado en el directo durante el programa y que lo llamamos la palabra infiltrada. Cada día de la semana, de lunes a viernes, metemos una palabra en una de esas 2 horas. Uh-huh. Y las palabras tienen durante la semana una misma temática, y esta semana hemos decidido que sean grandes acontecimientos históricos. Los ponedores que quieran llevarse un premio tienen que localizar esas palabras infiltradas, apuntarlas y decirnos cuáles son enviándonos una nota de voz al 662-942-605. Y así nosotros el lunes pues anunciamos al ganador y le enviamos su premio.
Genial, Miguel. Muy bien contado, y sobre todo que hay que animar a la gente para que participe y para que nos escuche en cualquier circunstancia, porque vamos a jugar con todos los ponedores de calles. Son las 5:35, las 4:35 en Canarias. Llevamos desde las 4 de la mañana poniendo calles, conectando con la realidad de la madrugada en España, y nos vamos dando cuenta que muchos ponedores a partir de las 6 mutan y se convierten en fósforos y en fosfonautas para escuchar a Carlos Herrera. Afortunadamente tenemos a Gonzalo Zaballa, que está en el equipo de Herrera, y ahora nos cuenta alguna de las cosas que Herrera nos va a contar a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Antes de nada, la tortilla de patata, ¿nos gusta? Buah, ¿no nos gusta?
Nos encanta, en todas sus formas y en todas sus variaciones. Yo soy de poco cuajada, pero si me la ponen muy cuajada, también me la como. Uh-huh. ¿Con cebolla o sin cebolla? Me gustan las dos. Tiro Perfecto. Más de cebolla.
Y, por ejemplo, la tortilla que ya lleva un par de días en casa, en el plato, que ha estado metida en la nevera.
Me gusta. Me gusta también.
¿También?
Gusta. ¿Tú te la comes caliente o fría la tortilla, Pulpo?
Yo prefiero caliente. El golpecito que también hay que dar en el microondas, si se ha quedado fría, yo lo agradezco.
A mí me gusta más fría, fíjate.
¿Te gusta la que sea una tortilla refrigeradora?
Sí, sí. Llámame raro, pero así soy.
Raro,
de hecho, cuando en los restaurantes o bares veo que la van a meter ahí a calentar, digo, no, por favor. Yo frío.
Perfecto, pues nada, que le pones el tenedor encima, y a veces que los tenedores se doblan, ¿verdad?
Sí, sí. Tampoco tanto, porque eso ya depende de la calidad de la tortilla más que de la temperatura, pero sí.
Qué grande. Bueno, Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana escucharemos atentamente a Carlos Herrera. Se enfrenta a un programa de radio de muchas horas. ¿Qué han preparado?
Pues un programa de muchas horas y de mucha explicación, porque vamos a empezar recogiendo lo que ha salido del último Consejo Interterritorial. Volantazo de Sanidad en cuanto a medidas, y cabe destacar dos cosas. En primer lugar, que Sanidad no impone restricciones a la hostelería y tendrán que ser las comunidades las que decidan si se pone alguna. También en cuanto al ocio nocturno, simplemente da recomendaciones. Por ejemplo, que se cierre a las 2 de la mañana o que en las comunidades de alerta 1 y 2 el aforo sea del 50%. Claro. De la reunión también ha salido la vacunación de la selección española. Era previsible, pero lo que no hemos visto venir es el cambio de vacuna. Sí. Les iban a vacunar con Janssen, que como sabes solo necesita de un pinchazo para inmunizar, sí, pero como esa vacuna está reservada para una edad concreta de la población, sí, les van a vacunar con Pfizer. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que la Eurocopa empieza el lunes. Los jugadores no van a desarrollar una mínima inmunidad hasta al menos 14 días después del primer pinchazo. Y encima el segundo pinchazo, que es el de la inmunidad definitiva, es a los 21 días. Y podrían recibirlo con la Eurocopa ya terminada. Pero bueno, al menos serán 50 personas más con pauta completa en España, y eso siempre es bueno, Pulpo.
Qué situaciones nos estamos comiendo y se están viviendo, y hay que solucionar, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Esperemos que al final, si se les va a vacunar, que cuando se les vacune no haya ningún problema con la vacunación ni tampoco en la propia competición. Que cabe decir que la única selección que va enteramente vacunada es Italia, el resto no. O sea que, bueno, nos vamos a sumar ahí a Italia.
Madre mía.
Vamos a atender también la crisis con Marruecos, que vuelve a aliviar la llama del conflicto, y vamos a repasar la última hora de los indultos. Ayer fue el gran tema de conversación en la sesión de control al gobierno. No estaba Sánchez, tuvo que aguantarlo todo Carmen Calvo. Y por eso, hoy en Herrera en COPE, nos visita Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona, y va a hablar precisamente de los indultos. Y Pulpo, como el verano está cerca, vamos a hablar con una dermatóloga para que nos dé algunos consejos sobre el uso de las mascarillas o el gel hidroalcohólico cuando tomamos el sol. Porque yo me acuerdo que el verano pasado, cuando ibas con la playa con la mascarilla, era muy incómodo. No tiene nada que ver a caminar en invierno, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Porque además te va sudando todo,
claro.
y te molesta un montón, y es verdad. Eso molesta bastante.
Sí, eso también puede provocar que mucha gente, pues harta de esa molestia, pues se quite la mascarilla, cosa que no queremos. Así que conviene escuchar esta entrevista.
Correcto. A partir de las 6 estaremos ahí escuchando a Carlos Herrera en Herrera en COPE. Que tengas un gran día, Gonzalo.
Igualmente, Pulpo. Un abrazo.
Cuídate mucho. 5:39, 4:39 en Canarias. Te aseguro que hay un montón de gente que está trabajando ahora. Hay un montón de gente que está levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde está la gente contándonos a qué se dedican. Me encanta esto. Me encanta dar visibilidad a los trabajos que se desarrollan entre las 4 y las 6 de la mañana y, por supuesto, los que llevan realizándose desde incluso las 12 de la noche. Por ejemplo, Paco Fernández nos cuenta que él está en Murcia, que ahora mismo va camino de El Pozo para cargar los mejores productos del cerdo.
Clemen nos ha escrito desde la panadería Ángel, la Rabita, dice que está cascando huevos para magdalenas y bizcochos en Granada.
Genial. José Romero dice, Pulpo, soy de un pueblo pequeño de Sevilla, se llama Pruna. Desde hace 2 meses que os he conocido, me dais unas ganas de vivir para adelante y ya estoy poniendo calles.
Qué bien, Víctor Manuel, que dice que es ingeniero agrónomo, está ahora mismo en carretera desde Carboneras a Elegido, es el trayecto que hace en Almería para asesorar a agricultores.
Algo parecido está haciendo Antonio González Guerra, que nos cuenta que ahora mismo está en un camión desde Francia, dirección a casa. Un saludo, Pulpo, desde Montes de Bogarra.
Nando, que nos manda un saludo a todo el equipo desde un camión de la basura en Asturias.
Inés y Fernando, fíjate qué bien suena esto. Dice, Pulpo, somos Inés y Fernando, tenemos un puesto de pescados en Mercamadrid y desde aquí te escuchamos todos los días. Dice, nosotros y otros tantos puestos. Dice, todos aquí somos ponedores.
Muy bien, Rafael Moll en Ciutadella, en Menorca, recogiendo leche de vaca.
Dice, yo soy Paco Garcés, tengo una pequeña papelería en Tarragona y siempre me levanto una hora antes para poner las calles con vosotros. Me tenéis muy enganchado, hoy empiezo a vender... los libros de las actividades de verano para recordar a los chavales esas asignaturas del curso. Bueno, los libros Santillana y ese tipo de cosas,
qué,
¿no?
Qué bueno, sí, sí, qué de grande, las vacaciones.
Paco. Sí, señor. Sí, señor.
Pedro, desde Caudete, en la provincia de Albacete, que nos saluda porque dice que está trabajando en Crisnova Vidrio, haciendo vidrio hueco para botellas y tarros de cristal, para que luego no nos falte para el vino, para el aceite, para la cerveza, para todo.
Qué maravilla. Dice, Pulpo, soy un sacerdote que conecta con vosotros cada día porque es un regalo escuchar tanta vida en un programa de radio. Mis oraciones para todos los ponedores. Me llamo Marcial Prieto y vivo y pongo calles desde Albacete.
Tenemos también por aquí a María Almudena. Ella es enfermera, tiene 21 años y escucha poniendo las calles.
Cristina Sanz está trabajando ahora mismo en una gasolinera en la autopista AP36. Dice, y ahora mismo estoy colocando bolsas de naranjas.
Silvia es ponedora porque se levanta muy temprano. Es limpiadora desde el año 2008.
Y mi último mensaje de hoy es de Tomás. Dice que es un taxista que está poniendo las calles de Madrid desde un taxi adaptado y que ahora está parado esperando clientes en Cuatro Caminos.
Y Tomás, que es zapatero, dice, pero mi amor por la cocina cada día es mayor.
qué grandes. Gracias por esta ronda de ponedores que nos regaláis, compartiendo y contándonos a qué os dedicáis para levantar España cada día, para salir adelante, para llevar un sueldecillo a casa. Un abrazo a todos los currantes que ahora mismo están desarrollando su actividad. Las 5:42, hora menos en Canarias. Esta música que suena ahora significa que entramos en la temática musical que hemos escogido para esta semana, que son grandes canciones de grandes mujeres. La de hoy pertenece al año 1997. Y resulta que el 1 de julio de ese año, 532 días después de ser secuestrado por ETA y estar encerrado en un zulo en el que apenas cabía una persona, Ortega Lara es rescatado por la Guardia Civil.
La Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara del cautiverio más largo de ETA. Esta era su vuelta a casa, en Burgos, con la mirada perdida, acompañado por su mujer y arropado por sus vecinos.
Parece que estoy viendo ese momento de radio. Si no me equivoco, en el control de Antonio Herrero estaba Mariano García, que es el técnico que ahora mismo está desarrollando este programa de radio. Y me acuerdo la cara de sorpresa de Antonio Herrero cuando recibe la llamada de Mayor Oreja y dice: acabamos de encontrar a Ortega Lara. Yo era jovencito, llevaba muy poco tiempo en Cadena 100 y la verdad que nos quedamos todos helados, lógicamente muy contentos. Bueno, pues esta semana está dedicada a grandes mujeres de la música. Hoy nos fijamos en una artista muy particular, te hablo de Mónica Naranjo. Ella es cantante, es compositora, es productora musical y también presentadora, y es una de las voces más espectaculares de la música en nuestro país. Esta canción de hoy emociona a todo el mundo, Empiezo a recordarte. Estaba en su segundo disco, en el Palabra de Mujer, que se lanzó en ese año 1997. Más tarde, el tema fue incluido en un disco recopilatorio con motivo del atentado del 11M y como homenaje a sus víctimas. Hoy disfrutamos de él en Poniendo las Calles. Si puedes, sube un poquito la radio, disfruta y tienes todo el derecho a emocionarte. Es una canción con una letra muy importante.
Los años más felices de mi vida, dejándome el alma triste y fría, volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás. No te puedo olvidar. Ausencia es algo que me tiene herida. La noche es larga y mi cuerpo extraña el amarte otra vez, como ya lo hice ayer.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los bares que tampoco lo van a cerrar, que hay una resolución judicial que está por...
La pandemia, sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol, la Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española.
¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? ¿En el lío de la vacunación? ¿A la selección española de fútbol? Pero vamos a ver, si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio, y ahora sí, les van a vacunar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes semanas a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En 3 minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos todo el derecho a reírnos y a disfrutarles también nosotros, los ponedores de calles, porque llega ahora aquí el Grupo Risa.
Distinguidos ponedores de calles.
Hola, Fer.
Bienvenidos al jueves.
Sí.
Ha sido para nosotros un honor poner las calles con vosotros durante esta temporada.
Lo sabemos.
Pero nos vamos a tomar un leve receso porque vacaciones de verano para ti. Y queremos terminar poniendo calles con vosotros con ritmo trepidante, con sonido de verano. Olé. Y el gran Anselmo Mancebo versionando a los Beach Boys con aquel fan que nos lleva a un bonito pueblo español.
El mes de junio ha llegado, qué ganas tengo de coger vacaciones. Lo tengo todo arreglado, voy a un destino para vivir emociones. Es un paraje ideal para el relax y recargar los motores. Me voy a San Chidrián, qué gozada estar allí todo el mes. Sus playas paradisíacas y ese agua color azul turquesa. Y caminar por la arena disfrutando mi heladito de fresa. Sopla la brisa del mar mientras yo me embadurno el bote de crema. voy a Sanchidrián, unas vacaciones a Tutiplén. Un paraíso terrenal lleno de cocoteros y de palmeras. Destino internacional con aeropuerto, esto es mejor que Las Vegas. Un desparrame total y tiene hostales de los años 60. Me voy a Sanchidrián, veraneo pa' quitarme el estrés. Me voy a Sanchidrián y a gozar porque me voy todo el mes. A surfear, bucear o disfrutar en vuelos en ala delta. Este verano vendrán como hacen siempre multitud de extranjeras. Si vas de luna de miel, este lugar es la pera limonera. Me voy a Sanchidrián, volaremos juntos con EasyJet. Me voy a Sanchidrián a desconectar de todo este mes. Una pasada total, viaje exclusivo, voy sentado en primera. Con mi copa de champán, todo incluido como hace la Herrera. Es que no me aguanto más, un nuevo mundo yo sé que me espera. Me voy a Sanchidrián, qué gozada estar allí todo el mes. Me voy a Sanchidrián, unas vacaciones a Tutiplén.
Buenísimo.
Muy bien, qué bonito, qué precioso, queridos ponedores. Ya estamos con el flotador y el balón de playa. Así que paséis un verano grande, 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 donde los haya. Gracias, amigos.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Óscar Blanco, Whopper. Y gracias, David Miner, por estos minutos de radio que nos regaláis siempre para echarnos una risa con el Grupo Risa, antes de darle el pulpo a Carlos Herrera. Son las 5:50, las 4:50 en Canarias. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal estás tú?
Muy bien, muy bien.
Qué bien comimos ayer, ¿eh?
Ah, sí, echamos un buen rato con los amigos de Discarlu.
Sí.
Qué buena carne, ¿eh?
¿No nos metimos con nadie?
No nos metimos con nadie, efectivamente no.
¿Tuvimos que recoger luego todo?
Muy bien. Sí. Yo menos porque tenía que coger el ave, ¿no? Pero
sí, te tuviste que atar el zapato que estaba desabrochado.
Eso es.
Y lo pasamos muy bien. La verdad que José Portas y Carlitos son muy buena gente, ¿eh?
Muy buenas personas, buenos empresarios, todo muy bien.
Sí, la verdad que sí. Y en Madrid, unos campeones. Herrera, hoy ni más ni menos que estamos de celebración porque esta canción ya tiene 46 años de número uno.
Oh, qué
Los
buena.
América, qué canción, qué temazo, por favor.
Qué buena, qué buena.
Es el sonido de América, de la América de los 70. Es el sonido americano. Tú sabes que esta canción, Herrera, en los 90, cuando yo, bueno, pues ya hacía mis bolillos y pinchaba por ahí, yo me hice una cassette en el que esta canción se repetía una y otra vez por las dos caras.
Oye, pues te gustaba, ¿no?
Me gustaba, me la llegué a aprender. Pasa que luego se me olvidó. Pero de verdad, qué emoción. Esto era en el 92, 93, cuando cogió cuerpo de nuevo en España, ¿eh?
Uh-huh. Sí, el Sister Golden Hair, que es como se llama esta canción. Es una canción elegantísima de este trío, que eran americanos y un británico, por cierto.
Exacto, justo.
Sí. Se formaron en una base militar en Gran Bretaña.
No me hagas esto. No des datos. Tú ya no tienes que dar datos, que ya me lo he currado yo.
Ah, pues cuéntamelo. ¿Dónde se formaron esta gente?
Pues mira, por ejemplo, la producción fue de George Martin, el tío que movía a los Beatles, por ejemplo. Este disco se publicó, fue el Holiday, en el 74 en concreto.
Sí,
recibieron el premio Mejor Artista Revelación. Fue una auténtica fiesta en la ceremonia de los Grammy, porque en cuanto se subieron a recoger los premios, la gente les aplaudía porque habían conseguido este sonido que representaba perfectamente el sonido de América de aquella época.
Bueno.
Pero este Sister Golden Hair es verdad que no fue la única gran canción que América tuvo. por ejemplo, este Ventura Highway, yo creo que es otra de las canciones que representa muy bien lo que fue esta banda.
Esta es maravillosa, esta canción.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Qué buena mezcla musical, Herrera. Es que esto tiene mucho mérito, por favor.
Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know.
Yo creo que aquí la batería suena con escobilla,
No, no puede ser. El Ventura Highway es una elegantísima canción. Y Tin Man también lo es, Es la tercera en... Tin Man es una belleza, ¿no la tienes?
Sí, mira, aquí la tengo.
Esta es.
Qué pena que tengas que arrancar tú ahora a las 6, Herrera, ¿eh?
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ya, es lo que
no, no me sé nada, escríbeme algo, yo qué sé.
Bueno, te lo mando por SMS. De todas formas, toma, cógete esto.
A ver, qué bonito.
¿Vale? ¿Qué te parece?
Vale, está bien, sí.
¿Vale? Póntelo si quieres en el hombro y ya me cuentas.
Un poco lo alto a la cabeza.
Vale, perfecto. Ruskin Mine and Hired.
Dicen that they don't do it. Among the shells.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también. 25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian, y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los viajeros simplemente tendrán que pasar su código QR por un lector y no tendrán...
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿El pasaporte COVID qué es? Bueno, pues se trata de un certificado donde vendrá si hemos sido vacunados. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, siempre cuento contigo a esta hora, cuento con tu mirada. Como ves, se van tomando decisiones.
No nos podemos quedar atrás, no podemos dejar de competir con quienes ya están espabilándose.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A pocos días de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, el próximo 25 de junio, la crítica a las bases y el desarrollo de esta legislación sigue presente en la sociedad civil española. La pretendida normalización de la eutanasia que el gobierno quiere imponer choca con la realidad de una mayoría social que, cuando se enfrenta al dolor y a la muerte, demanda el cuidado de la medicina y una compañía plena de vida. En este debate sobran argumentos emotivistas y manipuladores de la realidad y faltan testimonios reales de quienes están en situaciones extremas. Como ha subrayado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en el programa Herrera en COPE, la respuesta tiene que ser eliminar el sufrimiento y no al que sufre. Hoy en día, el alivio del dolor y del sufrimiento ha dado pasos gigantescos y, sin embargo, se aprueba una ley de eutanasia sin que dispongamos de una ley estatal de cuidados paliativos, ha señalado Monseñor Iceta. De poco más de 200 naciones que conforman el mundo, 194 rechazan las leyes eutanásicas como la española. Por eso es especialmente interesante la iniciativa de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad con su campaña «¿Quién quiere morir? No al drama de la eutanasia». En esta propuesta de movilización social han reunido a médicos, investigadores, juristas, académicos, expolíticos y artistas para decir no al drama de la eutanasia, que no es la solución al sufrimiento, sino parte del problema. Una sociedad desarrollada es una sociedad de cuidados, no de soluciones letales.